una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Cuesqui te da la bienvenida y también te presta hasta 2,000 pesos en minutos.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos un paseo por esos temas de lo paranormal.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405, en la página www.radioformula.com.mx y en Spotify. Encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú puedes participar con nosotros de varias maneras. Y una de ellas, la más directa, es a través del Miedofon. 55-21-93-59-26 es nuestro WhatsApp. 55-21-93-59-26. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Sabías que detrás de todas esas películas de terror que nos encanta ver y cuyos protagonistas son Ed y Lorraine Warren, hay una historia real? Sí, el matrimonio Warren sí existió y se dedicaban a la caza de fantasmas y demonios. Andrea Perrón relata que previo a la llegada de su familia, muchas otras personas habían vivido y residido en el lugar, por lo que todos los que vivieron en la casa embrujada de Rhode Island experimentaron en menor o mayor grado la presencia de entidades sobrenaturales. Algunos salían gritando y corriendo. El hombre que se mudó ahí para iniciar la restauración de la casa cuando la vendieron salió gritando sin su auto, sin sus herramientas, sin su ropa, lo dejó todo. Nunca regresó a esa casa. Y por el mismo motivo, las personas que compraban la propiedad siempre se mudaban muy brevemente. La casa estuvo abandonada durante muchos años, Contrariamente a lo que sucede en la película El Conjuro, Ed y Lorraine Warren no consiguieron librar jamás a la casa de los espíritus que moraban dentro de ella. El lugar estaba demasiado cargado de tragedias y muertes. Hoy vamos a hablar de los Warren y el caso Familia Perrón. Son unos cazafantasmas.
¡Wow! Un verdadero cazafantasma. En este caso, un matrimonio. ¿Se dedicaban a ello por hobby, porque les gustó, o simplemente porque vieron que el mundo paranormal era apasionante y decidieron hacer su vida de ello? Bueno, vamos a platicar eso y muchas cosas más.
Y nos vamos a Toluca, donde ya se encuentra Karen con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Ya en casita descansando?
Ya descansando, Gina y Nacho, ¿cómo están?
Muy bien, qué gusto saludarte.
Sí, aquí quiero contarles mi relato, mi historia.
Ah, bien, adelante, amiga. Listos para escucharte.
Pues estoy ya súper, súper desesperada, ya la verdad no sé qué hacer. Me gustaría también que me puedan contactar cuando esté el maestro para que él me pueda orientar qué hacer.
A ver, platícanos.
Ya que pues todo empezó cuando me junté con mi pareja. Me vine a vivir con él hace como 8 meses. Yo ya estaba embarazada y ya sabíamos que íbamos a tener unos gemelitos.
Sí.
Resulta que todos estaban muy felices en la familia, todos contentos. Y pues aquí al lado de donde vivimos hay una chica que es concuña de mi esposo. Es la esposa de su hermano.
Sí.
Y esta chica pues tenía un niño pequeño, pero mágicamente como a los 3 días que yo anuncio mi embarazo, ella también anuncia que está embarazada.
Ajá.
Entonces pues su embarazo de ella pues ha fluido bien, o más bien fluyó bien, pero a mí me empezaron a decir que uno de mis pequeñitos tenía problemas.
Ajá.
Tenía labio leporino y no tenía completos sus piecitos, cuando en los primeros ultrasonidos pues salía bien.
Sí.
Y entonces yo tuve mi embarazo súper traumático y todo, y resulta que esta chica, pues a la par conmigo, pues llevaba su embarazo. Ella, pues tuvo a su niña, tuvo una niña en diciembre, y yo los perdí en noviembre.
Oh.
Pero antes de eso, mi esposo se empezó a poner muy mal. Desde el día que yo llegué a vivir a esta casa, él empezó con dolores. Había veces que no se podía parar de la cama, él siempre trabajaba. Ya tiene desde esa fecha, es decir, que 7 meses que no trabaja.
Sí.
Porque se la pasa en cama. Ha bajado como 15 kilos.
Sí.
Y pues está muy enfermo y todo le pasa, o dolores de pies, dolores de manos, todo, y no puede trabajar. Entonces resulta que pues lo llevamos al doctor, se le hicieron 1000 estudios y nada, decían que todo bien. Lo llevamos con doctores particulares, al seguro, y nada. Entonces pues mi suegra me fue la que me dijo que a lo mejor ya era otra cosa. Entonces fuimos a un, pues se podría decir que como con un chamán a Morelos.
Sí.
Fuimos aquí a Toluca con otro y con otra señora, y las 3 personas coincidieron que lo que estaban haciendo con nosotros es que esta chica entregó la vida de mis hijos y la de mi esposo por tener un bebé.
Oye, pero a esta chica la conoces hasta que vas a vivir ahí.
Sí, claro, o sea, me llevaba bien con ella cuando yo era la novia, pero como la verdad la familia de mi esposo me quiere mucho y pues nos llevamos muy bien, pues ella misma manifestó que ella no tenía la misma atención. Entonces desde ahí empezó la envidia. Ahora yo tengo una pequeñita que no es de mi esposo actual, pero él aceptó, y a esta chica no le aceptaron a sus hijos y ella los tuvo que abandonar.
Okay.
Entonces yo creo que esto es así de la envidia total de esta chica, que resulta que ella hizo una construcción apenas y las 3 personas coincidieron que abajo de la construcción, en los cimientos, ella enterró el trabajo que le ofreció al diablo y a la Santa Muerte, a mis 2 bebés, a mi esposo, por la vida de su niña.
Oye, ¿y esto qué opina tu esposo?
Mi esposo ya está desesperado. Él me dice, ¿qué hacemos? Porque él ya quiere trabajar. Yo todo este tiempo he sacado pues la casa adelante, los gastos, pero pues la verdad él me dice, yo te quiero ayudar, pero realmente no se puede a veces ni mover. A veces ya tiene, va a cumplir 39 años, y de verdad que ya parece pues un anciano. La verdad, a veces ya no se puede mover, lo tenemos que ayudar para que vaya al baño. A veces no come y luego le aparecen como piquetitos, como si lo picaran con agujas en las manos y en los pies.
Entonces, en todos los estudios ha salido que él está médicamente bien.
Sí, de hecho los doctores no se explican qué pasa, porque ya le hicieron estudios de todo, inclusive pensaban que un cáncer o algo así, o diabetes, o cosas así ya muy extremas, pero no, realmente en todos ha salido bien, y las tres personas con las que fuimos del lado espiritual o del lado espiritista, nos comentaron que esta chica es la que hizo todo esto, y la verdad, pues a veces, o la misma familia de mi esposo ha sido muy incrédula, porque pues le tienen que hablar bien, porque finalmente vive aquí, pero apenas estuvimos como escombrando la casa, y entre mi ropa interior encontramos un botecito como con orina, pero ya súper pasada de meses, y como con coágulos de sangre.
Okay. Ahorita no hay la posibilidad de irse de ahí.
Pues justamente es lo único que me dicen, que me tengo que ir de aquí para que todo fluya, pero pues ahorita no me puedo mover, porque como yo soy la que mantiene todo, pues realmente no tengo esa opción de irme a rentar o algo así. Y la chica aquí entra y bueno, feliz de que ella tiene a su bebé, y pues nosotros perdimos dos nenes.
¿La relación con ella se habla?
No, para nada, ni mi esposo ni yo le hablamos. La demás familia sí le habla y obviamente atienden a la bebé que tiene y así. Pero nosotros de plano rompimos todo lazo. Y se nota su envidia o su coraje porque nos ve muy feo y así. Y obviamente ella festejó así súper que nuestros bebés se fueron.
Sí, la envidia es un móvil importante, ¿eh?
Oye, amiga, ¿pero su bebé está bien, el de ella?
Fíjate que sí, y te voy a contar algo que es muy raro. Cuando la acompañan al ultrasonido, resulta que era un niño. Se le vio su... pues se, le podría decir que se le vio el sexo, ¿no? Se le vio su partecita de niño. Resulta que su esposo dice, si es una niña no la dejo, porque ellos ya se iban a dejar. Y resulta que lo que le nace es una niña. Y mi cuñada y mi suegra la acompañaron a ese ultrasonido y habían visto un niño, un varoncito. Y en una broma el chavo dijo, si tiene una niña no la voy a dejar. Y nació una niña.
Wow. Permíteme, por favor, Karen, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Cuando una persona tiene esta, este panorama que nos está diciendo Karen de una brujería, y es que aquí muchas veces hemos comentado que la envidia es uno de los principales móviles de las personas para querer hacer este tipo de trabajos. Sin embargo, está siendo afectada la vida de Karen, ya encontró evidencias, porque primera instancia podríamos pensar, quizá lo está suponiendo y no sea así. Sin embargo, al encontrar esta orina, esta sangre, los exámenes de su esposo que no tiene nada y no saben los doctores por qué está de esta manera, y varios sucesos que uno tras otro se han presentado, y esta mujer pues le llama la atención. Oye, ¿tú sabes si hace brujería ella?
Pues lo, cuando yo llegué aquí me comentaron que realmente con quien le pide todos esos trabajos es a su abuelita, que su abuelita sí se dedica a eso. Y este, y de hecho cuando mi esposo se fue a curar a Morelos, cuando fuimos con el labru, bueno, la chamana o algo así de allá de Morelos, la señora le comentó que lo que él traía cargando era un muerto, pero que este muerto se lo pasaron y que ese muerto lo tenía primero su esposo de la muchacha, porque su esposo de la muchacha mucho tiempo estuvo enfermo del estómago y tampoco le encontraba nada, y resulta que le dijeron que ese muerto se lo pasó a mi esposo ahora.
Sí. Okay. Oye, amiga, ¿el esposo de la muchacha tiene algún parentesco entonces con ustedes?
Sí. Es hermano de mi esposo.
Okay,
ella es
cuñado.
La concuña. Es mi cuñado.
Ok. Ahora, ¿cuál sería la razón por lo que todo esto así como que reventó? O sea, ¿por qué ella tendría envidia si también ella estaba embarazada a la par que tú? ¿Cuál sería la envidia o el motivo?
La envidia es que ella ya tenía problemas con este chico. El chico ya había revelado que él era infiel, ya le pegaba, ya estaban muy mal y ya habían anunciado a la familia que se iban a separar. Ajá. Y de repente ella, cuando se entera que yo estoy embarazada, como a los 3 días llega muy feliz y anuncia que está embarazada, hasta el muchacho dudó que era él.
Okay.
Porque ya no estaban bien.
Ajá.
Pero pues resulta que aquí la apoyaron y ella tuvo a la bebé, a la criatura, su niño está súper bien. Uh-huh. Y como les comento, pues ella desde que vio que yo tenía más atenciones de parte de mi suegra y de mis cuñadas, pues como que hasta me veía feo o así. Entonces desde ahí fue eso, y lo que más le dio coraje es que cuando ella se vino con mi cuñado, él le dijo, yo no te quiero con esos niños, que no son míos. Y entonces los tuvo que dejar en la Ciudad de México. Y mi esposo, desde el día uno que ya decidimos juntarnos o estar, bueno, viviendo juntos, él me dijo, pero la condición es que te traigas a tu hija. Y entonces, y como mi hija ya le dice papá y ve que pues él la lleva a la escuela ahorita que no trabaja y todo, pues ella se da cuenta que es mucha diferencia entre la actitud de este chavo a la actitud de mi esposo.
Okay. Otra cosa, mi amiga, cuando tú te has ido a curar o cuando han ido a curar a tu esposo, ¿ella sabe que van a eso?
No, de hecho se le ha tenido que tener como oculta esa cuestión, pero de hecho pues tenemos también una amiga que en común nosotros dos, porque nos conocimos en un trabajo que tuvimos en común, que vino, y cuando vino mi amiga, la chica no salía de aquí, como que presiente, no sabemos realmente si su abuela le avise o no sé, pero como que presiente las cosas, porque justo el día que encontramos la orina con todas esas porquerías, mi esposo y mi suegra se salieron a tirarlo lejos de la casa, porque esa fue la instrucción que nos dijeron, y ella de verdad como si hubiera presentido o sentido, se vino para acá, para donde vivimos, y se mordía las uñas de los nervios y veía cómo iban saliendo mi esposo y mi suegra.
Ajá.
Entonces realmente como que no sé a qué se debe, pero como que siente, inclusive ella en el momento que fallecen mis bebés, yo regreso a la casa y pues estábamos muy mal. Todos esos como 4 o 5 días que yo estuve en reposo, no se paró aquí para nada.
Oye, ¿y tus bebés por qué murieron? ¿Qué te dijeron los doctores?
Es que eso también es muy raro, porque yo ya me había programado. Ese día que había ido a mi cita, era la última, para ya decirme. Me habían dicho que uno de los bebés, que el que venía enfermito, probablemente no se lograba. Pero el otro bebé venía muy bien. De hecho, pues nada más me decían que a lo mejor le faltaba maduración en sus pulmones. Y resulta que cuando yo llego ya al hospital, me hacen un ultrasonido ya para internarme y que naciera, aunque sea uno. Me dicen que ya llevaba uno, el que estaba enfermito, según, como 7 días muerto, y el otro como 3-4 horas muerto, y cuando yo pues deseo los cuerpos de mis bebés, me dicen que quién sabe qué pasó, pero como que se partieron. Fue algo muy raro, la verdad.
O sea, era un parto gemelar y no se logró. Pero,
no se logró ninguno de los dos.
Sí, hasta los 8 meses iba todo bien.
Pues ya me habían avisado del chiquito que venía con su labio leporino como a los 6 meses y medio, 7. Sí, porque yo me hacía los ultrasonidos en 3D y toda esa cuestión. Porque pues eran unos bebés muy esperados, ya tenían nombre, ya, bueno, se quedó aquí bastante ropita que me regalaban, inclusive ella veía que me regalaba mi cuñada o mi suegra. Entonces, pues eran unos bebés tan deseados que siempre estuvimos monitoreándolos todo el embarazo.
Sí.
Pero, pues sí, no se lograron, y como al mes exactamente que fallecen los míos, nace su niña.
Okay. Pero, pues en todo caso, la que debía tener envidia serías tú, no ella, ¿no?
Pues realmente no entiendo qué es lo que le sucede a la muchacha, porque pues ya hemos intentado, yo inclusive hasta decía, pues a lo mejor no es ella, porque justamente yo decía, pues, que me envidia, ¿no? Pero pues sí, ya 3 personas nos lo dijeron, y se ve en su mirada de ella, se ve que forzosamente quiere como demostrarnos que es feliz, porque ella tiene un bebé y nosotros no pudimos lograr nuestros pequeños.
Ajá, pero ahí esa parte ya es porque ya traen rencillas entre ustedes, ¿no? Como se supo de que ella sí y de ustedes no, pues ya hay como una pugna, ¿no?
Sí, claro, probablemente es eso, y a lo mejor yo también ya del coraje que le tengo ya todo lo veo mal en ella, ¿no?
Sí.
Pero
digo, todo puede suceder, la verdad es de que yo no meto las manos al fuego, pero todo puede suceder que también, en su intención, en su deseo de tener a sus pequeñines, pues caen en la trampa de pensar que es ella. Ahora, ella también da lugar a que se sospeche.
Sí, porque además, ¿cómo justifica lo que encontraron?
¿Cómo lo justifica? Pero tampoco saben si ella los puso. ¿Ustedes saben si ella lo puso eso?
Pues es que realmente es la única persona que puede entrar cuando no usan mis suegros. Es que el acceso aquí es muy directo, como solo se para como ¿cómo te podría decir? Como una barda. Uh-huh. Ella es la que puede entrar libremente aquí, y justamente aquí se la pasa todo el día. Okay. Con su bebé y con su niño, y aquí come y todo. Uh-huh. O sea, realmente pues no, nosotros hemos dado cuenta así como que los que estamos, y decimos pues nosotros no, porque finalmente con todos los demás nos llevamos bien, y lo más raro es que estaba en mi ropa. Entonces, pues sí, como que la única que podrían tener acceso a ese espacio era ella.
Ok, y entonces la afectación hacia tu marido es porque, pues, simple y sencillamente, él, tu marido, te trata bien como esposa, y a ella no, es su...
Así es, y también pues me comentaron que porque la chica quiere que yo me quede sola.
¿Y por qué?
Ya te agarró coraje.
¿Por qué tanto odio? ¿Qué, caray?
No tengo idea, la verdad. Sí, yo siempre he sido así como desde pequeña, bueno, mi familia, como que muy envidiados, pero realmente, pues a veces decimos, ¿por qué no? Y he tenido amigas y así que me dicen, es que tu familia, y es que tu familia se ve que es perfecta, cuando realmente no saben, pues que a lo mejor tenemos problemas, ¿no? Como cualquier familia. Claro. Entonces, yo llego aquí, a la nueva familia que tengo, a mi familia política, y yo pues súper bien, o sea, la verdad muy contenta porque pues hasta con ella me llevaba bien. Y resulta que desde el primer día que yo llego aquí es cuando mi esposo se empieza a enfermar horrible, pasó lo de mis bebés, y hasta el día de hoy mi esposo no ha podido trabajar porque a veces no puede ni pararse.
¿Tu cuñado qué opina?
Él no sabe nada. No le podemos, le queremos decir porque como mi esposo dice, ve y di en un juzgado, o ve y dile a mi hermano que ella mató a tus hijos, ¿con qué lo pruebas?
Ajá. No, pues es imposible. Así a ese nivel de decir, ay, ya me tiró brujería o cosas así, pues es un tanto complicado, ¿verdad?
Así es.
Oye, y entonces, esa es una familia, ¿cómo le llaman? Familia nuclear o familia tipo Muégano, ¿no? Es decir, los hijos viven ahí con sus esposas.
Aquí la cuestión es que este chico, bueno, su esposo de ella es hijo directo de... Más bien, bueno, mi esposo es el hijastro.
Ah, ok.
Pero pues mi suegra es la mamá de los dos, pues.
Uh-huh. O sea, es medio hermano.
Es medio hermano mi esposo. Y él obviamente no se puede ir, el muchacho, porque pues aquí le dieron su espacio, el esposo de ella. Uh-huh. Entonces, pues nosotros prácticamente venimos aquí porque quien nos dio el espacio fue mi suegra. Uh-huh. Pero en sí, él pues tiene aquí más poder porque realmente el espacio es de su papá y él es hijo directo.
Ajá, sí, entiendo. Entonces, aquí el asunto es de que, pues sí, deben poner distancia entre ustedes y esas personas.
¿Cuándo antes?
Pues sí, por necesidad, ¿no? Ahora, dime una cosa, tú dices que tu marido no se puede levantar, ¿por qué? ¿Qué le duele o qué pasa?
Es dolores diferentes, por ejemplo, a veces no puede caminar porque de la nada le aparecen como bolas en los pies, y pues le duele, a veces las manos no le responden, y de verdad que hemos visto, y él mismo dice, ay, ya me apareció como un piquete, porque le aparecen como puntitos rojos, como cuando te picas con una aguja o con un alfiler. Uh-huh. Y pues le duele eso, las veces cuando se nos puso muy mal, que cuando vino esta amiga que te comentó que tenemos en común, él empezó a vomitar negro. Ese día empezó a vomitar negro así horrible y no lo podíamos controlar, de que vomitaba y vomitaba, y lo único que veíamos en el plato hacia el baño o en la cubeta que se le arrimó era totalmente negro.
Ajá.
Entonces de repente vomita, de repente no le cae la comida, y pues sí, ya tiene 39 años, pero ya se ve muy grande, ha envejecido mucho y ha bajado casi 15 kilos.
Ok, amiga, es muy difícil, pero sí van a tener que tomar cartas en el asunto, retirarse de ahí, por lo menos hasta que mejore tu marido. Y realmente yo siento que necesitan, pues sí, una ayuda espiritual, necesitan una liberación, inclusive, mi amiga, si es que esto ya está tan avanzado.
Sí, sí, sí.
Wow, es un caso bastante complejo porque implica, pues, entre otras cosas, dinero, ¿no? Para mudarse.
Así es, sí, y no lo he hecho, la verdad lo hemos pensado, pero yo no lo he hecho porque justamente pues yo ahorita llevo el gasto de, pues sí, ¿no? De nosotros como familia, por lo mismo de que se imposibilita para trabajar.
Uh-huh. Wow, amiga. Pues es un caso muy complicado, sí se ve que hay un trabajo por ahí, y todo lo que tú nos estás narrando, el hecho de tener pues problemas estomacales, indica que tal vez están viviendo una brujería, y el hecho de haber bajado tanto de peso, los médicos no encuentran una causa, no saben cuál podría ser la enfermedad que tienen, no lo pueden diagnosticar. Eso implica que sí, probablemente hay un trabajo de brujería, y lo que se está viviendo en tu marido es algo que le llaman la muerte seca. O sea, él se va consumiendo, se va haciendo cada vez más flaquito, y si no actúan pronto, es necesario. O sea, no estoy diciendo que va a morir. Déjame hacer una pausa y regresamos.
Claro. ¿Sí? El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos platicando con Karen, una brujería, y sí, es necesarísimo que se vayan ahí, que se alejen, que esto se complica más. Apenas han ocurrido algunos meses y toda la repercusión que ya tienen. Uh-huh. Y también, ¿ustedes tienen alguna creencia espiritual?
Nosotros, bueno, aquí la familia que está es católica. Y pues mis papás son cristianos. De hecho, mis papás, pues al ver la cuestión de los bebés y al ver la cuestión de mi esposo, mis papás también recurrieron a preguntarle a una persona de la iglesia. Ajá. Y ella fue una de las personas, de las tres personas que dijo que realmente sí es esta chica, y que realmente el trabajo que está haciendo era eso, que era un entierro que le ofreció a Satanás y a la Santa Muerte. Cuando yo voy a las cartas, que nos leen las cartas y eso, pues yo llevé la foto de mi esposo. Sí. Y cuando saco las cartas, a mí me salió la carta de la Santa Muerte y la del Diablo juntas. Uh-huh. Y entonces fue cuando ahí el Señor me dijo, ve, a ninguna persona le salen las dos, porque pues eso, una u otra. Dice, bueno, por lo regular. Dice, entonces tú eres la primera persona que ha venido aquí que le salen juntas. Y fue cuando me confirmó que ella lo que había hecho era un pacto.
Y esperemos, mi amiga, que también tú seas la primera persona que, aunque le salgan juntas las dos cartas, van a salir adelante, eso creo yo. Confía tú también, mi amiga, en que eso va a suceder. Solamente que tienen que actuar ya. No hay de otra, mi amiga. O sea, tienes que buscar la manera de irse de ahí. Pedir prestado, pedir ayuda. Se tienen que ir. Porque no pueden estar conviviendo con una persona que tú no sabes si a la hora que ustedes prepararon el caldito, ella llegó y le echó ahí sustancias, o ve tú a saber si agarra prendas tuyas, prendas de él, para ponerlas en un ritual, ¿no? En un altar. O sea, no se puede. Si no se alejan de ahí, no se puede, porque tiene todo a la mano. Y si ustedes toman la decisión de ir por ayuda a algún lugar u otro, ella se va a enterar. O sea, lo que necesitan es distancia, mi amiga. Y eso les va a ayudar. Lo que te mencionaba yo hace un momento de lo que se le llama la muerte seca. Digo, se le llama así, no quiere decir que se vaya a morir, ¿verdad? Espero no me hayas malinterpretado.
No.
Se llama así porque la gente empieza a adelgazar, 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 adelgazar. A un grado increíble, ¿no? Y tú no debes permitir esto. Los dos, ni tú ni tu marido, lo deben permitir. Oye, vieja, ¿cómo crees que nos vamos a ir ahorita si no tengo trabajo y no te alcanza? Pues es eso, es buscar la manera de salir adelante.
Además, debes pensar en tu hija.
Exacto. O sea, es buscar la manera de salir adelante o resignarte para toda la vida, mi amiga. ¿Sí? Esa sería, sería el punto ya, como que en conclusión. Si no tienes la forma, debes encontrar una solución. Entre los dos, yo no te cargo a ti todo el paquete. Tu esposo debe encontrar la solución, debe encontrar la manera de buscar un lugar, y espero que no sea muy cercano ahí. Es un lugar que nadie sepa, mucho menos esta chica, y espero que no estemos pecando, emitiendo un juicio sin saber bien a bien si fue ella. Sin embargo, eso en el momento es lo de menos. Lo importante es separarse de la casa, porque ahí en la casa ya no hay buena vibra de ningún modo. ¿Sí?
Sí, claro.
Entonces, deben tomar acciones y con mucho gusto te vamos a contactar con el maestro Soham. Pero independientemente de lo que él te diga, mi amiga, mi punto de vista y mi recomendación sería alejarse.
Sí, claro. ¿Sí? Sí, lo voy a tomar mucho en cuenta porque pues realmente nosotros queremos formar una familia y pues sabemos que ya con antecedente no queremos que nos vuelva a pasar lo mismo que con estos bebés.
Uh-huh. Además, Karen, si tú lo decides, a través del miedofón nos puedes mandar el nombre de tu esposo, el tuyo, el de tu hijita, para meterlos en el grupo de escuderos, uh-huh, y ponerlos en oración.
Cada febrero es lo mismo. Quieres darle un detalle a esa persona especial. Se acerca la fecha y te das cuenta que tu quincena tardó más en llegar que en desaparecer. Este año será diferente. Cuesqui te presta hasta 2,000 pesos en minutos. Además, solo por unos días tu primer préstamo tiene 0% interés. No esperes más. Haz tu solicitud en cuesqui.com. Obtén tu préstamo y compra el regalo perfecto. Sujeto a aprobación de crédito. Cati promoción en cash.cuesqui.com/TYC.
Ah, muchas gracias. Sí, claro que sí, sí lo hago ahorita que terminemos. Les mando el nombre.
Ok, mi amiga. Y espero que hagan oración constantemente, en todo momento, porque sí requieres de la ayuda de alguien grande. Mereces, sí, y requieres la ayuda de Dios. Y pues solamente así, si tú sientes la necesidad, híncate y pídele, mi amiga. Porque Dios, a veces dicen que no hace caso, que no nos escucha las oraciones, pero no es eso. Lo que pasa es que Él está también permitiendo que las cosas sucedan para ver cuál es tu reacción y la de tu esposo y la de tu familia. Si se achican o se hacen grandes en la fe, mi amiga, entonces ahí deben ustedes tomar una gran decisión. Y te invito a que nos vayas teniendo al tanto de lo que va ocurriendo, mi amiga.
Sí, claro.
Entonces, en un momentito te enviamos los datos del maestro. Quisimos contactarlo ahorita, pero no estaba. Entonces, te vamos a enviar los datos del maestro para a ver qué te puede decir él, ¿no?
Sí, claro que sí. Muchas gracias.
Ok, Karen, pues que tengas buena noche y un abrazo muy fuerte. Lamentamos la pérdida de tus bebecitos, pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Te aseguro que si tú te agarras de su mano vas a ser recompensada y te va a dar otro bebecito u otro par de bebecitos que te van a hacer sentir el gozo que necesitas en este momento, mi amiga.
Sí.
Tú no te desesperes, mantén la calma y sobre todo fomenta la fe en tu esposo y así ambos irán caminando, ¿sí?
Ok, sí, muchas gracias.
Ándale, mi amiga.
Gracias por escucharme.
Al contrario, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Buenas noches. Mira, Rebe von Wardowski dice, sí, a la brava, que se vaya de ahí. Es difícil tomar en cuestión económica esa decisión,
sí,
pero cuando está en riesgo tu familia,
¿qué
no
haces?
Hay otra, aunque sea un cuartito,
sí,
algo muy pequeñito, es provisional en lo que las cosas empiezan otra vez a tomar su cauce.
Uh-huh.
Lo importante es alejarse de esa gente malvada que finalmente tienen ellos solo su consecuencia, los que hacen este tipo de actos, pero pues Karen y su esposo y su pequeña,
uh-huh,
tienen que alejarse.
Así es. Oye, a mi querido amigo Israel Martínez, te agradezco mucho tus palabras y te agradezco mucho la intención, pero hay que ser mesurados. Yo te agradezco y vamos a ver qué es lo que va pasando, ¿sí?
Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Patiño, yo soy colombiana pero vivo en Nueva Jersey. Hace ya un tiempo los escucho, me encanta escucharlos, los escucho por Spotify, nunca los escucho pues en vivo, pero me gusta mucho todas las historias de todas las personas y quería compartir una historia de mi abuelo paterno. Nosotros somos de, mi familia es de Antioquia, es un departamento o como le dicen en México un estado, en Colombia obviamente, y mi papá era de un pueblo que se llama Sonsón, y cuando él era muy pequeño, y mi abuelo nos contaba y mi papá también, que una vez mi abuelo estuvo ayudando a una familia en el pueblo a buscar a un niño que se lo había robado la Madre Monte. La Madre Monte es algo que con lo que yo he crecido, y también pues todos los chicos de esa área, los niños, hemos crecido escuchando sobre la Madre Monte. Okay. Y pues mi abuelo tuvo esa experiencia, que estuvo con otras personas del pueblo ayudando a encontrar a este niño, y lo que pasó fue que la mamá salió a hacer algo y dejó a los niños en la casa, y entonces luego llegó alguien que sonaba igualito a la mamá y llamó a este niño y le dijo, ah, venga, venga conmigo para que me ayudes. Y el niño, creyendo que era la mamá, se fue, pero realmente no era la mamá, era la Madre Monte, que ese es uno de los poderes pues que supuestamente tienen, y se llevó al niño. Y entonces cuando la mamá de verdad llegó, pues se dio cuenta que el hijo le faltaba, y llamó a todos los del pueblo, y todo el mundo se fue a buscarlo en el bosque, imagino que por los árboles, no sé, y al fin y al cabo mi abuelo lo vio al niño como corriendo, que lo estaba agarrando, como una criatura que era entre humano y otras cosas, como que otro tipo de animal o algo negro, algo así, pues es como lo que él explica, y que como el niño tenía algo alrededor de su mano, una camándula o algo así, de pues como algo cristiano, ¿no? algo católico, algo así, entonces realmente por eso no podía hacerle como daño, no le podía matar o algo así. Entonces hubo una manera en que todos vieron a la Madre Monte, le quitaron al niño, y esta entidad pues como que salió corriendo y no le pudieron hacer daño, pero el niño al fin y al cabo pudo sobrevivir, pues sobrevivió, pero es como que está muy arañado, pero aún así pudo volver a la casa de la mamá vivo. Entonces era la historia que les quería comentar. Que tenemos nosotros los colombianos sobre la Madre Monte. Muchas gracias.
Madre Monte, mira, hoy conocimos esta leyenda muy conocida allá en Colombia y que Betty la compartió.
Así es, te agradezco, amiga, y un abrazo hasta New Jersey, que es donde nos está escuchando mi amiga, y también, pues como este programa es internacional, a todos los que se encuentran de aquel lado del Río Bravo.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos platicando de estos esposos que se dedicaron durante mucho tiempo a todo lo paranormal. Vamos a empezar por Lorraine. Ella desde pequeña experimentó importantes acercamientos con lo paranormal. Cuando apenas tenía 7 años, según lo relató ella misma, comenzó a ver el aura de las personas y a vivir todo tipo de sucesos relacionados con la clarividencia. Por su parte, Ed le pasaba lo mismo, algo parecido, y desde aproximadamente los 5 años empezó a tener experiencias aterradoras en su propia casa. Las puertas, por ejemplo, de su armario se abrían inexplicablemente. Veía rostros, figuras, se acercaban a él, veía también sombras. Sin embargo, tanto Ed como Lorraine tuvieron que mantener en secreto, por decirlo de alguna manera, su don, ya que nadie les creía, que esto no es complicado. Ya sabemos que cuando lo platicamos con alguien que no le da peso o importancia a todo lo paranormal, desestima lo que puede estar sucediendo, ni siquiera su propia familia. Pero no fue sino hasta que Ed cumplió 16 años que conoció a Lorraine. La conoció en el cine, y como si fuera una película, las historias de fantasmas que ambos compartían los identificaron y unieron muchísimo. Formaron una entrañable relación que, fortalecida en el amor, se convertiría en el increíble matrimonio Warren. Ahorita vamos a continuar hablando de ello.
Así es, bueno, pues interesante, una pareja de personas que decidieron hacer su vida arrimados al mundo paranormal. Wow.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Miguel.
Miguel, desde Acapulco.
Sí, de Acapulco.
¿Qué tal, Acapulquito?
Un poco de calor, clima bonito.
Ay, qué gusto estar allá, imagínate. Pero también tienen allá experiencias de las que nos apasionan. ¿Qué nos vas a contar, Miguel?
Son muchas cosas que me han sucedido, pero bueno, antes de todo, felicitarlos por su programa, que después de todo el día nos desconectamos un rato de la vida cotidiana que llevamos.
Sí, estamos aquí. Ya sabemos que la noche son estos espacios en los que olvidamos todo el trajín del día y podemos concentrar en lo que muchas personas no creen, pero los reunidos aquí sí.
Exactamente. Yo a veces no me gusta platicarlo, las cosas que pasan, porque luego nomás se ven entre ellos, digan que como que no creen, pues se ríen entre él, y mejor no las,
así es,
no cuento, sino a las personas que creen. Entonces sí se entiende uno con esas personas.
Así es. Entonces somos todo oídos.
Bueno, voy a comenzar con una historia que nos sucedió. Un familiar compró un terreno para sembrar y bueno, conseguimos gente para trabajar. Nos íbamos a trabajar desde la madrugada hasta la tarde, parte de la noche. Entonces se llegó el tiempo que la tierra no estaba cercada y ya estaba creciendo la milpa, y se tenía que cercar porque ya la milpa estaba grande, se meten los animales a comerse la milpa. Así que le dijimos a los muchachos, a los trabajadores, que se querían quedar a trabajar de noche para que cercaran la tierra, que era grande, es grande, como 15 hectáreas. Uh-huh. Entonces se hicieron las 10, 11, 12 de la noche. Eran dos camionetas con las que nos alumbrábamos. Como a las casi 2 de la mañana seguíamos trabajando. Entonces, nomás de repente se apagaron las dos camionetas, las luces. Al mismo tiempo se apagaron. Uh-huh. Y conforme se apagaron, empezó a llorar un niño que le gritaba a su papá. Me dijo, papá, pero una voz de niño, como de 2-3 años. Y uh-huh. Todos pues nos quedamos en silencio viendo y pensando que algún campesino pudo haber dejado a su niño. Y pues estaba muy oscuro y nomás de repente nos pasó algo volando cerca de la cabeza, pero unos aletazos que hasta chiflaban de tan como muy grande, pues algo grande. Uh-huh. No se miraba qué, pues estaba muy oscuro. Y el niño llorando, gritando a su papá, le gritaba, papá, papá. Uh-huh. Entonces un muchacho de los que andaba trabajando quiso ir a ver
qué pasaba,
que era pues un niño, y se lo iba llevando. O sea, ya que iba a ser llegando donde estaba gritando, ya se oía más lejos. Uh-huh. Y más lejos, y seguir lo iba llevando. Y un señor de los más grandes que andaba trabajando le dijo, ¿sabes qué? Dice, regrésate, esto no es cosa buena. Entonces, andaba ahí llorando alrededor de nosotros, ya no quisimos trabajar, todos éramos como unos 15.
Sí.
Porque estábamos sin luz y como que nos rodeaba el niño así, gritándole a su papá, pues buscaba a su papá.
Sí.
Y ya nos juntamos todos y nomás de repente se prendieron otra vez las luces de las camionetas y ya nunca lo volvimos a oír. Y pues no supimos qué fue o qué pasó pero dicen que eran los chaneques, había un río cerca de ahí, de la tierra donde andábamos trabajando.
Mm-hmm. Muy probablemente estos chaneques, que se dice que para alejarlos de ti te tienes que poner la ropa al revés.
Sí, pero ya no, se fue yendo, gritando así a lo lejos, pero sí fue algo que sí nos asustó a todos, y eso que éramos pues puros hombres, pero en la oscuridad, totalmente en el campo por allá, decidimos dejar de trabajar y mejor ir al otro día.
O sea, les impresionó tanto que dijeron, ¿saben qué? Mejor hasta mañana y vámonos antes de que pase otra cosa.
Sí, así que nos tuvimos que ir y pues al otro día, ya que estaba oscureciendo, ya agarramos las cosas y vámonos, ya no nos...
No, o sea, ya no se quedaba noche.
No, ya no.
No, pues para qué arriesgarse, ¿eh?
Sí, fue algo, ahora sí que sí nos asustó, pues, porque era un niño que andaba ahí llorando y lo queríamos ahora sí ayudar, auxiliar, pues, pero pues no era niño, pues, no era una persona.
No, era una entidad, a lo mejor, no solo chaneque, a lo mejor era otro tipo de entidad.
Pues quién sabe, pero sí lo oíamos pues al niño llorando y pues queríamos ayudarlo, pero estaba oscuro, pero ya así nos dijeron que no lo dejáramos, pues.
Claro, porque mira, si fuera una entidad negativa, hacen eso precisamente para que tengan la intención. Dices, ay, es un bebito llorando, está solito, hay que ayudarlo. O sea, sí, te van guiando para que tú caigas en la trampa.
Y en el grito, como que quería llorar, le gritaba papá, pero se le oía el llanto, como que le gritaba llorando, como que quería llorar y así. Y pues sí daba lástima, pues, como que no, vamos a ayudarlo, pero no, al último ya no.
Pero era imposible que un bebé tal cual real estuviera en este lugar a esa hora solito.
Sí, pero sí, es lo que nos sucedió. Y pues son tantas cosas que yo me han pasado, pero en otra ocasión se los contaré.
Claro que sí, aquí tienes tu espacio reservado, ya sabes, Miguel, cuando quieras platicar algo, nosotros te esperamos.
Está bien, muchas gracias y que se la sigan pasando bien y yo lo seguiré escuchando.
Gracias.
Sí, adiós.
Hasta luego, mi amigo, muy amable, muchísimas gracias.
Y es que le dijeron, no, imagínate quedarte más noche, Nacho, corres el riesgo de enfrentarte a algo que quizá no sabes cómo actuar.
Sí, por más que ellos dijeran, no, pues vamos a ayudarle al niño, no, y aparte no se veía nada, pues... No, olvídate, Gina. Gracias a mi amigo Israel Martínez. Dice, Nacho y Gina, vénganse a comer una buena barracas. Es una barbacoa, ¿no? Que no sabes, dice, acá en California, aquí en su humilde casa en Los Ángeles, es una barbacoa estilo Distrito Federal. Ajá. Con mucho les agradezco aquí en mi casa. Gracias, no, mi amigo, al contrario, mi querido Israel. Se ve que eres una persona muy gentil. Te agradecemos bastante. Y algún día andaremos
mitad
por
de año,
allá.
Vamos.
Sí, algún día andaremos por allá y te vamos a decir, oye, ¿qué onda con la barbacoa, Israel?
Esa no te vayas a hacer ojo de hormiga.
Esa
como
que
se
nos
dice,
prometiste, hermano.
Aquí en el Miedofón estamos recibiendo mensajes. Jenny Nacho, saludos desde Mérida, Yucatán. Este suceso que voy a contarles le pasó a una prima. Cuando nos contó, nos quedamos con miedo. Lo voy a contar como si fuera ella misma quien lo contó. Espero y no les dé miedo. Ay, mira, ya nos está poniendo el panorama, ¿eh? Que no nos dé miedo. Tenía 19 años. Una noche llegué a casa del trabajo muy cansada. Fui a la habitación directa para ponerme la pijama. Me empecé a desnudar y miré hacia la ventana para ver el reflejo. Pero lo que vi fue la cara de un hombre. Me tiré de golpe al suelo, muerta de miedo. Apagué la luz como pude, para que al menos ya no pudiera verme en él. Mientras intentaba volverme a vestir histérica, vi que en la ventana ya no había una cara, sino una cámara. Una cámara enfocándome mientras yo intentaba reaccionar. Salí disparada de la habitación y alerté a mi madre y a mi hermano, que salió al jardín y se encontró la escalera que teníamos en nuestro garage apoyada contra mi ventana. Pero ahí ya no había nadie. No pude dormir durante un año mirando esa ventana fijamente. Me pregunto, ¿quién tiene ahora ese video?
Pues interesante la pregunta, ¿quién lo tiene? Y el que lo tenga, que lo corra, ¿no? Que lo deje ver. Vamos a suponer que existe ese. Vamos al corte, Gina, y regresamos.
Antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República de Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Saludamos hasta España a Emilene Paz Romero. Dice, aquí me están acompañando con unas calabacitas rellenas. Orale. Bueno, ya tenemos, acuérdense, diferente horario y está ya a punto de la madrugada. Ya nos está escuchando Emilene, pero dice, yo tengo unas calabacitas rellenas.
Órale, pues muy bien. Un abrazo y vaya que sí, se antoja, ¿no? Órale, muchas gracias. Y bueno, saludamos también por acá, dice profe. Quizá al respecto del caso de nuestra amiga Karen, dice, quizá otra persona está haciendo daño, porque cuando alguien encuentra el daño que te hacen, te dicen que te está haciendo trabajo, además de darte algo para protegerte, o sea, te dan el remedio y la cura, como dicen por ahí, y entonces de ahí es de donde pues suelen agarrarse, ¿no? Ahora, fueron muchas las fuentes de información de donde le decían, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Tienes un trabajo. Iba con otro, tienes un trabajo. Iba con otro, tienes un trabajo. ¿Tú lo dudarías? Ahora dice, me leyeron las cartas y me salió el diablo y la muerte. O sea, todo se prestaba para que efectivamente pues ella lo creyese así, lo cual tampoco lo podemos descartar, ¿verdad? Dice también por aquí Daniel Alexander, me hizo recordar una palabra que me dijo mi ex suegra antes de fallecer. Me decía que miraba el Monte Calvario. ¿Quién sabe qué sea eso? Pero me daba miedo, ya estaba en su lecho de muerte. Wow, pues amigo, el Monte Calvario es donde crucificaron a Jesucristo, si es que se refiere a ese monte, ¿verdad? Al Monte Calvario.
Soy Isabel, de acá de Mexicali. Les quiero contar una historia que me estaba acordando de mi infancia, que me contó mi papá. Él tenía un grupito de amigos que se iban de cacería. Se iban de cacería se iban en la noche, ¿no? No sé por qué cazaban en la noche. Uh-huh. Y uno de los señores era un señor muy alto y tenía así como las manos bien peludas y así se le salía de aquí del pecho los pelos, así todo barbón en la cara, unas cejotas, un hombre muy peludo, muy, muy feo. Uh-huh. Y el señor era un señor joven y tenía muchos hijos, tenía como 7 hijos, yo tenía en ese entonces como unos 8 años, 9, y él tenía hijos de 2 años, de 3, de 4, de 5, de todas las edades tenía hijos. Y dice mi papá que el señor era un señor así muy pobrecito, muy, muy pobrecito. Uh-huh. Y de la nada el señor, de repente, que un camionetón y un casonón, o sea, empezó a tener mucho dinero y no sabían, pues nunca, la verdad, no supimos de dónde. Y dice mi papá que dejaron de juntarse con él porque... una de las veces que pues andaban ahí en la noche, ¿no? En el monte. Uh-huh. Que el señor se empezó a como, así como se revuelcan los perros en la tierra, a dar vueltas. Dice que el señor como que le dio como así, pues se tiró al suelo y se empezó a revolcar como si fuera un perro. Dice que todo estaba muy oscuro. Y de repente ya no lo vieron. Y dice que pues lo andaban buscando y no lo encontraban. Bueno, ¿dónde está el señor? Le decían Cookies. No, pues ¿dónde está el Cookie? ¿Dónde está el Cookie? No, pues no lo encontraban. Y dice que en vez de encontrar al señor, se encontraron a un perro. Pero un perro con los pelos de punta, así como de puerco espín, bien feo. Dice que el perro parecía que estaba mojado y que, que babeaba bien feo, bien horrible. Y pues que le empiezan a tirar escopetazos y no le daban al pues al dichoso perro tejón, no supieron, o sea, exactamente qué era, pero dice que estaba grandísimo el animal. Y pues se concentraron en corretear al perro, al animal ese, y nunca, no, o sea, en lo que pasó de la noche, y ya después siguieron buscando al señor y ya no lo encontraron. Y ya para amanecer, que se acercaron al lugar donde habíamos acampado, porque era así como una parcela, y acá ahí nos dejaban a las mujeres con los niños, o sea, a mi mamá, las esposas de ellos con todos los niños y eso, y ellos se iban a casa. Ya en la mañana que pues para amanecer que regresaban, pues ya traían ellos conejos, codornices, liebres, todo eso que cazaban. Y llegaron y el señor estaba acostado a un lado de un canal, como que se había caído a un canal, pero estaba el señor sin ropa y sin escopeta, o sea, el señor no saben por qué fue a parar ahí. Y ya después dijo mi papá que habían pensado que el señor como que había vendido pues su alma al diablo, por eso de repente se hizo de mucho dinero, pero pues la consecuencia era que le daban, como yo creo que lo convertí en perro o se le metía el diablo, no sé qué le habrá pasado a ese señor, pero sí era un señor muy feo que hasta lo veías y hoy te daba miedo porque sí estaba muy, tenía una cara muy, muy distorsionada, no parecía una persona normal. Uh-huh. Ese es mi aportación del día, saludos.
Ándele, mi amiga.
Gracias por participar, y también a nuestros amigos que siguen comentando acerca del caso de Karen. Y dice Eribes Hielo: yo miré una película, no recuerdo cómo se llama, si alguien la identifica que nos diga cómo, pero es en donde un señor lo maldicen y se hace muy viejito y muy feo. ¿Alguien sí ubica esta película?
No lo recuerdo yo ahí. Pero si alguien la ubica o la identifica, pues a ver, coméntelo, por favor. Dice Ángel Torres: me encanta todo lo que tenga que ver con los Warren. Lo lamentable es que la mayoría de veces que ellos entraban en acción, ya había trabajando varios especialistas en el caso. ¿Plagio se podría decir? No lo sabemos, mi amigo. Ok, ¿quieres comentar? ¿Quieres compartir algo que tú has investigado al respecto de este matrimonio? Pues compártelo, mi amigo, nada más danos tu terminación y con mucho gusto te marcamos para platicar.
Exactamente, una pareja que a lo largo de su vida investigó, se dice, más de 1,000 casos. Sin embargo, hay quien destaca más unos que otros, y en específico este de la familia Perrón, de la que se inspiraron para hacer la película del Conjuro, que seguramente ya la viste, ¿no? Ajá. El matrimonio Warren manifestó que esta investigación fue la más extensa, la más convincente, perturbadora e importante, así la definieron ellos, de su carrera. Pues Roger Perrón, su esposa Caroline y sus 5 hijas sufrieron durante 10 años la tortura de los espíritus que ocupaban en su casa de campo embrujada, tal cual una casa embrujada en Rhode Island. En 1971, Roger y Caroline Perrón se mudaron a esa granja donde al poco tiempo de llegar empezaron a tener estas presencias, experiencias paranormales, y según la familia, el primer fenómeno que ocurrió fue la escalofriante presencia de un espíritu que tenía la costumbre de tocar la puerta de la casa en la noche, específicamente en la madrugada, despertando así a toda la familia. Los espíritus a partir de entonces comenzaron a manifestarse de distintas formas. El más temido y violento era una entidad maligna que se identificó en una sesión de espiritismo y dijo llamarse Betsabé. Quería tomar el control sobre Caroline, la mamá de la familia, y entonces así fue incrementando la actividad paranormal de menos a más, y ahorita lo seguimos comentando.
Claro que sí, vaya, interesante esto que tiene que ver con la familia de los Warren. Mira, yo vi la película del Conjuro y sí, la verdad, sí es una película muy buena. Es muy buena. Obviamente, al meterla en un guión, pues hay cosas que hay que destacar más. Entonces ahí se exageran un poquito. Sin embargo, sí es buena la película. Es, es un hecho real, ¿no? O sea, sí existió ese, el matrimonio Warren. Hay bastante documentación al respecto, también sobre sus investigaciones y también sobre esa colección aterradora, terrorífica, de objetos que supuestamente están malditos. Y de ahí que hayan surgido en muchos lugares personas que dicen, ah, pues así como los Warren, yo también voy a hacer mi colección, ¿eh? Y sí, se han logrado, pues varios, no sé si poderlos mencionar como museos o salas de exhibición, varios lugares en donde sí van acumulando cosas, objetos malditos. Nosotros mismos dijimos, a propósito del elfo que tenemos ahí aquí en la oficina, dijimos, oye, pues vamos a ir juntándolos. El problema es que ¿dónde juntas tanto objeto con energías tan bajas, ¿no? Entonces ahí desistimos porque pues realmente se requieren de grandes espacios y tener mucho cuidado con lo que vas introduciendo en ese sitio, ya que sí, sí puede traer energías muy negativas.
Una ocasión me tocó emparejarme en un semáforo y al voltear, la verdad es que hasta me sorprendí porque en la persona que iba manejando vi el rostro de mi tío. Pero bueno, desafortunadamente mi tío falleció muy joven.
Imagínate, Alberto, ahorita regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Antes de irnos a la pausa, estábamos escuchando a Alberto de Querétaro. Va manejando, al lado se empareja con un automóvil que reconoce a su tío. Pero su tío tenía mucho tiempo que había fallecido.
Pero me van a creer que yo vi a mi tío en esta persona, pero desde de una edad un poco más avanzada. Y hasta los gestos, los lentes que traía mi tío, los vi en esta persona. Es algo muy, pero muy sorprendente, pero no sé a qué se deba.
Mira, o sea,
en X lugar volteo a ver a una persona que me estaba dando la espalda y él se me queda viendo fijamente y lo sorprendente es que yo vi el rostro de mi papá y, pero era un parecido muy 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 fuerte el parecido. Entonces no sé, quizás sea su esencia, quizás sea el que no querrán que los olvidemos, que se manifiesten de esta manera, pero pues ya son varias ocasiones en las que pues, me he topado con este tipo de situaciones. Les mando saludos a su amigo Alberto de Querétaro.
Te dejó seguramente muy pensativo, no solamente en ese momento, sino después, intentando comprender cómo es que habías visto en ese hombre el rostro de tu tío. Mira, ya nos están diciendo cómo se llamaba la película que preguntaban.
Ajá.
El Maleficio.
Ok, hay que verla, hay que verla, la voy a anotar aquí, El Maleficio, una sugerencia de un peludo maníaco, así que pues vamos a verla. Emil García, saludos, bienvenido, dice, a mí una vez como que se me apareció el cadejo. Wow. Oye, amigo, pues vamos a escuchar tu historia, ¿no? Si tú gustas compartirla con todos los oyentes, nada más nos avisas y te marcamos con mucho gusto.
Mira, Ernesto Carrasco nos dice, la peli se llama Warlock. Yo batallé mucho para encontrarla. Saludos. La del señor que lo maldicen y se hace viejito. Uh-huh. Así se llama.
Ok, bueno, pues ahí queda el dato para los que son cinéfilos, pues hay que verla. Reitero, ¿no? Me comentan que en Yucatán, en Mérida, hay un museo de lo paranormal. Sí, de nuestro amigo Jorge, ¿no? Bueno, hace tiempo que no sabemos de él, pero en esas andaba, estaba haciendo una gran colección de objetos malditos.
Sí, una vez estuvo aquí en la cabina.
Inclusive él se iba a llevar el elfo, ¿verdad?
Ajá. Sí, ya tiene un rato.
Ya no me acuerdo por qué, qué pasó, si, por qué no se lo llevó o qué ocurrió, ya no me acuerdo, sinceramente. A ver, vamos a ver.
Espérame.
Carlos Delgado, saludos desde Aguascalientes a todos los peludos. Claro que sí, mi amigo, gracias por estar aquí y te mandamos un abrazo también a Aguascalientes.
Pasó algo muy extraño en mi trabajo. Hace poquito, lamentablemente, una persona que no era de ahí, era alguien que iba a trabajar por fuera del trabajo, tuvo un accidente y lamentablemente falleció ahí la persona. Y nosotros teníamos ahí una gatita de mascota. Esa gatita llegó sola, tuvo gatitos anteriormente dos veces. Cuando recién pasa el accidente de esta persona que fallece, acaba de tener gatitos, tendrían como una semana. Pero cuando pasa el accidente, después de ese día, la gatita ya no se vio. No se vio y de plano dejó también a los gatitos. Entonces mi pregunta es, ¿tendría algo que ver lo que le sucedió a esta persona? Para que la gatita se fuera y ya no volviera ni siquiera por los gatitos. Me parece bastante raro que exactamente desde ese día ya no se volvió a ver. Muy buenas noches, saludos y ojalá me puedan responder mi pregunta.
¿Pero el gatito era de la persona que tuvo el problema? No entendí bien.
Sí, pues, amigo, a ver, vamos a checar con detalle tu pregunta y si te parece bien, se la vamos a pasar al maestro Soham a ver qué nos puede comentar él al respecto. Jesús YT, ¿no es cierto? YT, disculpen, yo vivo en Zapopan Centro y cuido una fábrica que antes era una discoteca y se apareció el diablo, bailó con una muchacha y pues yo cuido ahí, me pasó algo muy extraño.
Queremos hablarte. ¿Cuál es tu número?
Hola, Ginita. Hola, Nachito. Un saludo desde Chile para todos ustedes. Solo quería saludar y hacerme presente en esta noche, que lo escucho todas las noches. Y contarles de que estoy un poquito triste porque se fue al cielo mi perrita que yo tanto quería. 14 años duró conmigo. Se llamaba Elisa. Y bueno, eso quería contarle. Y desearle una bonita noche. Y muy interesante la historia de hoy, que son los Warren. La parte que más me gustó, cuando la niñita se amarra para no salirse de la cama, pero igual como que se pasa del piso al techo del primer piso. Eso fue genial. Y eso, aquí presente Chile, como todos los países que están en contacto con nosotros. Un besito, la Clau.
Saludos a todos los amigos de Chile que también nos están escuchando, Clau. Pero tu perrita tenía ya mucho tiempo contigo, sí. Y la disfrutaste muchísimo. Y ella pues ya está descansando.
Sí.
Mira, hablando del tema, como tú decías, esta familia Perrón vivió 10 años. Imagínate 10 años vivir en una casa en la que constantemente tienes actividad paranormal. Solo se salieron cuando la propiedad fue exorcizada. Incluso la hija mayor, Andrea,
escribió posteriormente un libro donde narró la terrible experiencia por la que pasó su familia. Y a partir de ese volumen se hizo el guion adaptado para la película El Conjuro, que fue realizado por la misma Andrea, quien afirmó que nadie en la familia se sorprendió demasiado o se asustó al ver esa película, ya que lo que ellos vivieron en su casa definitivamente fue más terrorífico que cualquier película que hayan visto en la pantalla. Dice, no, ya nada nos espanta. Pues cómo no, imagínate, después de vivir 10 años lo que esta familia tuvo que estar viviendo. Y mira, también una característica, se conjuntan varias situaciones para no poder salirte de una casa, pero también estas mismas entidades, como en ocasiones, como que te atrapan y te imposibilitan la visión para tomar esta decisión e irte. No es fácil convivirlo, aunque alguien que ha vivido pequeñas cositas, apariciones, sombras, de repente nos han contado, y es que como que ya nos acostumbramos, pero la realidad es que pues nunca es agradable estar con este tipo de experiencias.
Y fíjate cómo ahí en este caso pues es al revés, ¿no? Dice, a nosotros no nos espantan sus guiones y lo que digan, porque nosotros lo vivimos y fue más cañón de lo que pudieran representar en una película. Por eso pues no nos hizo ni cosquillas, ¿no? Vamos, sí, y cuando alguien tiene ese tipo de experiencias y las ha vivido en primera persona, pues difícilmente te vas a impresionar con algo que tú sabes que es ciencia ficción, porque la realidad a veces es muy distinta a lo que ocurre en las películas. Y entonces pues así lo dejaron claro y bien manifiesto, ¿no?
Carlos Cázares dice, recuerden que en Culiacán los estamos escuchando, Carlos. Saludos a todos los amigos que nos escuchan en Culiacán, Sinaloa, a través de la 88.7 de FM. Saluditos para todos. Queremos escuchar, obviamente, sus relatos.
Eso. Luis Rodríguez, saludos de su amigo desde Atlacomulco, Estado de México. Gracias, Luis, bienvenido. Y dice Esmeralda Andrade, saludos Gina y Nacho, llegando tarde aquí escuchándolos desde mi trabajo en Cold Pepper, Virginia, Estados Unidos. Dice también aquí Jesús que le mandemos el número, cómo no, mi amigo, con mucho gusto. Es el Miedofón, cada vez que vamos al corte lo mencionamos y con mucho gusto te lo repito: 55 21 93 59 26. Si no lo anotaste, Jesús, ahorita que vayamos a la pausa vas a tener oportunidad de volverlo a escuchar, ¿eh?
Así es. Murals Painting también aquí con nosotros, Rosy Suárez, Dani Toksky, muchos amigos que quieren también aquí contar alguna experiencia. Manuel Chávez, buenas noches, ¿cómo te llamas? Ay, pero se escucha, no, sí, mucho ruido. Amigos, se escucha mucho ruido. ¿Tienes altavoz o manos libres? ¿No?
A ver, ahí como que...
No.
A ver, ¿cómo te llamas?
Me llamo Fernando Barrera.
¿Desde dónde nos escuchas?
Cuernavaca, Morelos.
Ah, la ciudad de la eterna en primavera. ¿Qué nos quieres contar? A ver.
Pues mira, hace años tenía yo... te digo, unos 13 años quizás, o 12. Ajá. Y digamos que mi mamá me mandó a ver a mi hermana, que tenía ya 14 o 15, porque me lleva año y medio, 2 años. En ese tiempo, ahorita ya soy un señorón, ya abuelo. Entonces, tenía yo que cruzar un vado, tenía yo que cruzar... un lugar que pues ahora ya está construido ahí, pero en ese tiempo era un baldío. Uh-huh. Y en ese baldío pues me crucé, porque dije, si me voy por acá o por allá por las calles que había, me iba yo a redondear más, iba a llegar más, pues más lejos, y dije, me paso por aquí. Entonces había una cosa como unas piedras de silicio, porque pues por aquí la piedra es carburo de silicio, está muy fuerte el terreno. Uh-huh. Y al cruzar por allí vi como que algo se estaba quemando, como que alguien había barrido una, pues yo no sé, algunas ramas, y como que había quemado algo, pero como que eso ya se estaba apagando, una cosa así lo vi.
Fer, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con Fer, que lo interrumpimos. Ya estamos aquí. ¿Fer?
Ya puedo seguir.
Sí, adelante.
Bien. Entonces nos quedamos en que yo me acerco a donde estaba supuestamente ese que había sido fuego, y dije, no, pues ¿qué será esto? Entonces, chamaco, 12, 13 años, se me ocurrió orinarme ahí, hacerme de la pipí encima de esas cosas. Pero el humo que salía o algo así, se fue formando un toro, y lo vi bien y me quedé a 2-3 metros de ahí, porque me retiré cuando dije, bueno, ¿por qué se está formando algo? ¿Qué es? Pero desgraciadamente yo curioso era, pero pues no tenía maldad, ¿no? Dije, no, pues ¿qué será o por qué? Y cuando veo ya la figura del toro parado, entonces, como les digo, que por acá la tierra es firme, rocosa, muy fuerte, y abundan las piedras de carburo de silicio, entonces es un material fuertísimo. Y el toro traía una cosa como acero en la nariz, como para que lo jalaran, como que era muy pues no sé, muy bravo, o no sé para qué le ponían ese aro ahí en la nariz.
Sí.
Entonces, con sus llaves y todo, es un toro parado, ya estaba ahí. Entonces me quedé anonadado, porque dije, ¿por qué se formó eso? Entonces, cuando él me iba a embestir, la pata de adelante, la derecha, ya no acuerdo si fue la derecha o la izquierda. Entonces sacó tecatas de ese tipo de piedra. Entonces dije, no, esto no es de Dios, esto es algo diferente, porque me quería embestir y yo corrí. Entonces, como yo estaba jovenazo, corrí a una distancia que le diré unos 40 o 50 pasos, que llegué a una vinatería de un señor que en ese tiempo ya murió, ya estaba grande el señor.
Sí.
Y no le supe explicar ni decir, porque quedé mudo por 3 días. Mi abuela ya está allá arriba con el de allá arriba.
Sí.
Mi madre vive. Y tengo una hermana, bueno, en ese tiempo tenía una hermana, que la tengo todavía, ya un poquito más vieja que yo, 2 años. Y tengo ahora un nuevo hermano. Bueno, el caso es de que quedé mudo 3 días, y mi abuela después me decía, y mi hermana dice, mira, si tú no puedes hablar, ¿qué podemos hacer para saber qué te pasó? Les digo, es que yo iba por ti, ya le expliqué todo, mi mamá me mandó y eso. Dice, ¿y por qué corriste o por qué te atravesaste por el vado? Pues es que era lo más rápido. Sí, de día tú te puedes atravesar por ahí, pero de noche, ¿para qué? Para no hacer el cuento largo, ahí hicieron es un kinder, y luego está una escuela y un CECATI o CEBETIS, algo así. Entonces dicen las gentes que viven ahora ahí, porque yo tengo, que le diré, unos 30 y tantos años que yo ya no estoy por allá, pero me dicen que ahí sacaron oro, o sea que donde estaba parado el toro es un kinder, y que allí los albañiles sacaron unas ollas de oro, los mandaron a rascar para hacer la cimentación y todo eso, y se fueron porque pues encontraron monedas de oro y de plata. Entonces ya con el tiempo, entonces empieza uno a darle solución a las cosas buenas o malas que hayan podido ser. Yo no sé por qué las fuerzas del mal se concentran donde hay dinero, o saben exactamente dónde quedan las tapazones o cosas de ese tipo, porque ellos, como no son humanos, hoy lo sé, tienen el tiempo de la vida, desde el principio de la vida hasta ahorita ellos siempre han estado. Entonces nosotros vivimos una parte de tiempo pues muy muy poca, ¿no? 70, 80, 90, 100 años, y sí, ahí le paramos. Entonces algo así supe que era lo que me había pasado. No sé, algún demonio se posesionó de ese terreno, se posesionó de esa cosa, y quizás me quería hablar, pero como yo no tuve valor, era yo un niño, y son cosas que pasan, pues no a todos, porque mucha gente que yo le comentaba cerca de ahí, me decían, mira, aquí sí pasan cosas, pero no a toda la gente le pasa, por una razón a ti algo te pasó, y no sé, de ahí a mí me gustan las velas, me gusta el incienso, me gustan las cartas del tarot, muchas cosas que me empecé a meter, porque eso ya después yo no lo vi malo, sino que tiene un cierto sentido. Después fui orientado por algunos papás que hoy ya murieron, que de unos amigos, y hacían ese tipo de cosas, o sea, es sabiduría milenaria, uh-huh. Las cartas y todo ese tipo de cosas. Entonces me meto con ellos, me enseñan algo de lo que ellos conocían, no sabían. Hoy ya no las practico, pero no porque yo no sepa, sino que las dejé, me aparté de eso. Pero es una ciencia muy exacta, y por alguna razón, no lo sé, me tuvo que pasar eso. Es lo que yo quería contar, porque mucha gente quizás le pase lo mismo en otra localidad, en otro estado, a lo mejor en otra parte del mundo, y no saben dilucidar, ver más para allá, es decir, esto pasa por eso, como yo estaba en ese tiempo. Hoy ya entiendo todo ese tipo de cosas. Hay planos, y no lo sabía. Y es lo que yo quería compartir, porque a veces estamos como yo estaba al principio, sin saber, sin conocer, y me tuve que documentar a través de los años, y ahora son décadas. Y pues hay gente que quizás no sepa, pero sí hay un mundo paralelo a este, muy real. Es lo que quería comentar.
Claro que hay un mundo paralelo, y que a través de cada noche vamos conociendo un poquito más de ello. Nosotros, Fernando, te agradecemos tu testimonio.
Sí, de hecho, otros días les voy a contar el poder de las velas y otras cosas que he descubierto. Ajá. Que las he practicado, y un día les voy a contar cómo pude salir de mi cuerpo y regresar a él. Los viajes astrales existen, es algo que la gente no tiene a veces conocimiento, como yo algún día estuve. Uh-huh. Y ese tipo de fuerzas y de cosas, nada más es cosa de conocerlo, como cuando te subes a un tráiler y dices, caray, esto tiene muchas cosas aquí y allá, y pues cómo se maneja, cómo se mueve, casi se te hace una nave espacial. Pero cuando tú sabes, ya no hay problema. Ahora, hoy tengo el conocimiento, y pudiera yo contar y decir algunas cosas que la gente se va a sorprender porque no la sabe, y a veces es real todo este tema. Lógicamente que hay cosas que tiene uno que hacer, ¿no? Porque hay ciertos enigmas y ciertos problemas que pueden ocurrir por allí, porque es un camino algo pedregoso, pero sabiendo hacer las cosas se puede uno seguir adelante y conocer más de un mundo que no conocemos. Apenas estamos conociendo un 20-30% lo que hay más para allá. Yo quiero mandarle un saludo a toda la gente que me está escuchando y que,
gracias, amigo,
que oye este programa porque es buenísimo. Yo me imagino que es hasta mundial.
Así es.
¿Por qué? Porque pues es para mí muy bueno. Y al menos en el territorio nacional no hay otra cosa más buena que la mano peluda. Yo les agradezco de verdad.
Al contrario, mi amigo, y que tengas muy buena noche. Antes de que te vayas, amigo, ¿qué significaría que a una persona le echan una tirada de tarot y le sale la carta del diablo y de la muerte?
Mira, la carta de la muerte no precisamente es muerte. A veces sí, porque hay siete. Mira, si te sale la negra, tienes unos problemas muy fuertes. De muerte casi, o de muerte, sí, es verdad. Pero no siempre es así. Acuérdate que ante todo esto, ella tiene poder porque es un ángel, pero no tiene poder si Dios no se lo da. Aún el mismísimo espíritu del mal, el más fuerte, enemigo de Dios, tiene poder, pero limitado. ¿Por qué razón? Porque Dios existe y Dios le permite llega a esta persona o no. Entonces, cuando hablas de el diablo, estamos hablando de que la persona que está,
Fernando,
está cerca de alguna...
Te voy a interrumpir nuevamente por la pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con tus relatos, comentarios, audios, y estamos con Fernando.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Fernando, que nos está explicando sobre la aparición en una tirada de tarot de dos cartas particulares: la muerte y la carta del diablo. ¿Estás ahí, Fer?
Sí, sí, sí. Perfecto. Mira, la carta del diablo, uh-huh, no es tan mala. A veces estamos en una relación con alguna persona y nos sale esa carta, okay, y preguntamos nosotros, ¿qué pasa con esto? Esa carta no es tan mala, lo único que te dice que tengas cuidado con esa persona, porque esa persona puede hacer hechicería, por bien o por mal, o puede llevarte a otro camino, o está jugando contigo. Esa es la carta del diablo, o sea, no es algo derecho, sino algo por la chueca, algo por el otro lado, y que debes tener cuidado. Cuando nos enfrentamos con la muerte, no es precisamente que alguien se va a morir y que Jesús María, no. Debemos ver que, primero que nada, cómo sale. Si sale parada es una cosa, y si sale acostada es otra. Cuando está parada, nosotros podemos ver y sentir qué es lo que está pasando, o la persona que nos pregunta qué es lo que pasa con su familiar o la tirada, para quien la quiere, le decimos, bueno, mira, ¿sabes qué? Aquí hay un problema. Yo me ayudo mucho con las velas. Ahí les va cómo le hago. Tengo una vela verde, una vela blanca, una vela negra, una vela roja, una vela azul, una vela amarilla. Todas tienen un poder diferente y específico. Si me parpadea la vela verde, le digo a la persona, hay un problema aquí de tal cosa en tal persona y es relacionado a una enfermedad. Y eso no hay saque, ¿por qué? Porque es muy real la carta. Y si me aparece y me parpadea la vela negra, la persona está en peligro ya de algo más fuerte. Y se lo digo, pero no se lo digo así, sino que le digo, ¿sabes qué? Mira, hay que cuidar este aspecto, este aquello, por esto, por aquello, porque la gente debe estar preparada. O sea, las cartas no son para engañar a la gente ni para decirle directamente el problema, sino para ayudarlos a que conozcan cuál es el problema, qué pueden hacer, porque las cartas, hay una tirada muy bonita que a mí me gusta mucho, que es el tarot egipcio y la cruz de Egipto. Entonces Esa me gusta mucho porque ahí la primera carta te dice qué problema tiene la persona. Y cuando uno la descubre, decimos, a ver qué cubre a esta carta, y es el problema de la persona, ¿no? O sea, ¿qué tienes este problema? Y la segunda carta le dice la manera de la solución. Puede ser fuerte la solución o lo que sea, pero no se le dice fuerte a la persona, sino se le dice exactamente lo que puede hacer para retirar todo ese tipo de cosas. Todo esto es muy avanzado. Esto lo hacían desde el principio de la vida y hasta ahorita los reyes y faraones y hoy los grandes gobernantes, sí, siguen adquiriendo este tipo de cosas con brujos especializados de alta gama. Eso existe, el mundo de la farándula también se maneja de esa manera,
sí,
y mucha gente tiene acceso a eso, pero hay gente que ignora y piensa que eso no sirve. Desgraciadamente es verdadero y yo lo puedo comprobar porque hoy lo hago para el bien, nunca para el mal, porque el mal también existe. Entonces yo tengo forma de protegerme o proteger a la gente. Le digo, ¿sabes qué? Báñate de esta manera, pon ruda, pon tal planta y báñate, hazte un enjuague así, un baño normal. Hay jabones hoy para muchas cosas que los hacen en Cuba, que yo los compro. Mucha gente a veces ignora que nos podemos bañar con ese tipo de jabones y ya están ritualizados. Hay lugares como Cuba que ese jabón lo hacen y ellos ya traen una magia X incluida en el jabón, que cuando tú te bañas estás protegido de muchas cosas. La gente no lo sabe, pero es real lo que te digo. Y ¿sí? También en México se hace de la misma forma.
Así entonces es,
son protecciones. Yo he visto muchas veces, una vez se me apareció cerca la muerte y la vi, pero Dios te da ese poder, no a todos, te da ese poder para que tú veas a través de la oscuridad o a través del mal qué está pasando, y a mí me lo ha dado en ese sentido. Entonces yo, pues no es tanto un orgullo, pero me siento bien porque yo sé que Dios es el que da todas las cosas. Y como te digo,
sí,
la muerte va a llegar el día que Dios diga, sí, puedes tocar este cuerpo. Mientras, no llega.
Oye, amigo, una pregunta, porque están inquietos nuestros radioescuchas. ¿Estás cerca de un lugar donde pasen autos? Es que soy un ruido intermitentemente, que soy así como...
Sí, estoy cerca de una autopista.
Ah, ok.
Más bien.
Ok. Muy bien, amigo. Pues yo te agradezco mucho, Fernando, que nos hayas explicado esto y que nos hayas regalado un poquito más de tu tiempo. Y esperemos que no sea la última vez que charlamos.
Así es. Estamos en contacto. Muchas gracias.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias también a ti. Y pues ya está ahí, ¿no? La explicación de esto de las cartas que, pues, a nuestra amiga Karen le provocaron mucho miedo.
Exacto. Y ahorita dice, buenas noches, Jenny Nacho, saludos desde Chicago. Soy Julio Peña, de Chihuahua. Soy trailero. Está muy frío, mucha nieve. Saludos y bendiciones. Y nos manda unas fotos. Y claro, Julio, que se ve que está súper frío y nevado.
No manches, todo
te
blanco
encuentras. Con mucho cuidado blanco. Porque pues nuestro amigo es operador de tráiler. Imagínate, debes estar al 100 manejando por esta zona.
Sí, así es. Oye, lo que son las cosas, dice mi amiga Araceli J. Moncada. Ah, yo quería que fuera un monstruo. Lo que se oía allí.
Es que acá ya también estaban nerviosos.
Sí.
Vea lo que se está escuchando.
Dice Ernesto, yo ya con mi rosario en la mano. Ay, amigo, no te espantes, tranquilo.
Y Fernando nos quitó la emoción.
Sí, nada. Bueno, pues es que lo que es, ¿no? Y se acabó.
Buenas noches, mi nombre es Eric. Saludos desde Houston, Texas. Quería comentarles dos relatos. Uno, que pasó en el área de Porter, que aquí es donde se escucha un grito fuerte, un grito sólido, como de tortura. Dura 2 segundos y se escucha 3 veces. Pero lo extraño es que nomás se oye durante el tiempo de frío. El otro también está relacionado con el frío, pero pasa en otra área que viene siendo con Roy.
así dice. Pero aquí se aparece una chava con vestimenta escolar, con falda, pero siempre la ven de espaldas. Va con un gorro tapando la cabeza, pero lleva mochila. La ven de madrugada. No hay razón de alguien caminando solo y con esa vestimenta. Y cuando quieran, les puedo decir otros relatos que le ha pasado a mis familiares y amigos cuando estaba niño, hasta cuando estaba en el ejército. Muchas cosas más he vivido. Saludos a ustedes y a todos los peludomaníacos. Eric, queremos escucharte, ¿eh? Yo creo que no cambiamos el hecho de platicar con ustedes. Sí, hay la posibilidad de que ustedes pueden contar estos relatos a través del texto o de un audio, pero no se compara con el hecho de platicarlo.
Sí, una charla, y así podemos hacer preguntas y repreguntas, ¿verdad? Sobre el tema que nos están exponiendo. Y fíjate que ahorita estoy acordándome que también hace unas noches hubo otro relato, Gina, en vivo también, y se escuchaba también un sonido así bien raro, ¿no? Y lo mismo, platicábamos de que, oye, pues, ¿hay algo ahí que esté provocando ese sonido? Sí, es que estoy cerca de la calle, algo así nos dijo nuestro amigo. Pero sí es impactante, ¿eh? Aquí nos están diciendo que escuchaban también como un bufido de un toro, así como que muy, muy enojado, varias cosas. Y no nos sugestionemos, mis amigos, sobre todo porque saben que la sugestión es muy, muy peligrosa en algunas mentes, en otras, pues, simple y sencillamente no pasa nada, ¿no? Pero hay personas que la sugestión obra horrores.
Buenas noches, Jenny y Nacho, aquí saludándoles de nuevo. Ayer una chica relató lo de su papá que falleció de un día para otro con COVID. Pasó lo mismo con mi mamá en agosto y me siento muy mal. Por eso me está costando mucho superarlo. También la he soñado igual, me da mensajes también, pero me siento muy deprimida porque no me pude despedir de ella, ya que vivo en Guatemala y ella en México. Estuve a una hora de llegar y no la alcancé. Mi duelo lo siento diferente y estoy saliendo de una depresión terrible. ¿Te identificaste con una chica? Sí, la recordamos, que su papi de un martes para un miércoles falleció. De manera intempestiva, este tipo de muertes, por supuesto, Sandy, que duelen mucho y que pegan, porque además de la figura, ¿no? Como es una mamá o un papá y la importancia que tiene en nuestra vida, que sea de manera intempestiva, entonces el dolor, el duelo, se hace mucho más difícil. Pero yo creo que si tú tienes alguna creencia religiosa, si tienes fe en Dios, le tienes que pedir que te dé esta fortaleza para afrontar y que lo entiendas simplemente como una despedida de un hasta pronto. Ella ya se encuentra en otro plano de existencia que algún día tú vas a poder estar nuevamente con ella. Ahorita lo importante es que tú salgas adelante y que sepas que no estás sola, Sandy. Hay muchas personas que han pasado por lo mismo, que están pasando incluso como tú, pero además aquí también en México tienes una familia y te mandamos un fuerte abrazo hasta Guatemala.
Así es, amiga, un fuerte abrazo y que Dios le dé consuelo a tu corazón, que seguramente está muy, muy lastimado.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión nocturna de relatos y experiencias sobrenaturales. Mañana continuamos. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Pues yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esto se acabó. ¿Y tu dinero también? Ve a Cuesqui.com y pide hasta 2,000 pesos. Así de fácil y seguro.
Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why MyLowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken at time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.